En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 3 de febrero del año 2024 los saludamos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos esta tarde. Saludo y agradezco a Naomi Zamorano, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También saludo a Gerardo Huerta y le agradezco su apoyo en los controles en esta tarde. El número para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Agradecemos a quienes nos escuchan por internet y les recordamos que este programa se retransmite los domingos a las 11 de la noche. A todas aquellas personas que nos están sintonizando desde por primera vez este programa, les damos una cordial bienvenida. Esperemos que este programa sea de su agrado. Hay ciertas heridas causadas durante la infancia que detonan la tendencia adulta a ciertos apegos, y estos pueden ser abordados desde el amor o desde el temor. Esta tarde en su programa Cuéntamelo, escuchemos a nuestra especialista que nos hablará sobre cómo podemos entender nuestras emociones más arraigadas y transformarlas compasivamente. Y le agradezco muchísimo a Liliana López Romo estar con nosotros esta tarde. Liliana, qué gusto, no me había tocado saludarte en este año en el programa, así que te agradezco mucho que estés con nosotros nuevamente. Bienvenida, ¿cómo estás?
Estrenada en este 2024, muy bendecida, muy agradecida, muy feliz transmitiendo ahora desde Ciudad Obregón, Sonora, y pues muy contenta porque además recuerdo que este fue un tema que nos dio el año pasado mucha tela de dónde cortar y ahora vamos a ampliarla un poco, Gaby, y pues muy feliz de saludar de nuevo al auditorio. Muchísimas y a ti, por
gracias.
Supuesto.
Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho. Sí, en el último programa que tuvimos contigo, cuando hablamos de la valentía, ahí fue donde salió este tema para el día de hoy, cómo los apegos y cómo el temor no ayudan a las personas para que puedan tomar una decisión en cuanto a la valentía. Pero bueno, ese fue el programa anterior. Hoy tenemos este tema que, como tú lo decías antes de que iniciáramos el programa, tiene mucha tela de donde cortar, hay mucho que compartir para nuestros amigos radioescuchas, así que adelante con el tema para que podamos alcanzar a desmenuzarlo, porque sé que tienes muchísimo material.
Claro, mira, realmente hablábamos de valentía la ocasión anterior, que la valentía es una elección, ¿no? Actuar con valentía, pero luego me preguntabas al final del programa, bueno, ¿y qué hacer, no? ¿Y qué hacer o de dónde las personas podemos tomar valor para afrontar las cosas que tenemos en nuestra vida? Y bueno, ahondé muchísimo en el tema para poder traerles información importante. Y hoy mi intención con este programa, Gaby, es llegar solamente hasta poder hacer un autoanálisis y poder identificar, ah, mira, yo creo que esto es lo que me pasa, esto que está diciendo me hace sentido. Creo que poder entender y ser conscientes, cuando yo tengo un paciente enfrente en consulta, yo, sin lugar a dudas, te digo que una vez que las personas son conscientes de lo que le sucede, el 50% de la sanidad está dada, ¿no? Cuando yo ya me doy cuenta de dónde es el origen. Ah, ¿por qué tengo esta rinitis? ¿Por qué tengo este dolor de cabeza? Cuando ya sabes, ¿no?, qué es lo que te detona, la mitad del camino está andado. Entonces, hasta ahí quisiera llegar ahora, y si nos da otros minutos en el programa que tenemos previsto en abril, Dios mediante, podamos ahondar a lo mejor ya en la forma en que podemos abordar nuestra sanidad. Pero bueno, quisiera empezar platicando acerca de las heridas que todos los seres humanos podemos experimentar en la infancia. Hay muchos autores muy buenos. Si quieren, al final les doy algún tipo de bibliografía para que puedan tomar algún libro y documentarse un poco más. Pero en general, los autores definen 5 heridas que los seres humanos experimentamos en nuestra infancia. Y estas 5 las experimentamos todos. Sin embargo, Alguna de ellas es la que con mayor fuerza es la que nos marca en nuestra vida. Está por tipificarse una sexta, pero déjenme les platico las primeras cinco. Las heridas que podemos transitar durante nuestra infancia primaria son la traición, el abandono, la humillación, el rechazo y la injusticia. Y la sexta que está por tipificarse es la sobreprotección, o sea, tener a un niño sobreprotegido también es algo que podría detonarle alguna herida dentro de su infancia. Y bueno, pues ahora en específico, como te decía, estas cinco, ¿no? La traición, el abandono, la humillación, el rechazo, la injusticia, todas las vivimos. Sin embargo, una o máximo dos son las que marcan de alguna manera nuestra vida por alguna vivencia que hayamos tenido. Y a lo mejor alguien me puede decir, no, mis papás fueron muy amorosos, pero no siempre los padres son los cuidadores primarios. Entonces, yo creo que los seres humanos, salvo sus buenas excepciones, afortunadamente, tuvieron infancias muy, muy seguras, pero muchos otros transitaron estas heridas. Entonces, quisiera hablar específicamente de la herida del abandono, porque de ahí detona el tipo de apegos que con nosotros podemos desarrollar en nuestra edad adulta. De tal suerte que si tuviste alguno o algunos eventos que te hicieron sentir que tus cuidadores primarios, deseablemente los padres, aunque tuvieron presencia, no lo sentiste que tenían su energía ocupada en ti, o puede haber que uno o los dos padres se mostraron incluso físicamente ausentes y dejaron el cuidado a un cuidador secundario. Entonces el corazón de ese niño lo experimenta como un abandono. Y a lo mejor en una familia que vivieron exactamente la misma circunstancia, a lo mejor que los abuelos los cuidaron, y los hermanos adultos platican y dicen, no, pues es que yo no viví esa experiencia, yo me sentí muy feliz en la casa de los abuelos. Y a lo mejor el otro hermano lo experimentó como una terrible circunstancia de vida, ¿no? Entonces, la percepción de la vida de ese niño es muy importante para ver cómo es que más adelante en la edad adulta desarrolla ciertos tipos de apegos. Entonces, el cómo fuimos cuidados por nuestros cuidadores primarios dentro de nuestra edad, nuestra primera edad, que es desde que nacemos hasta que tenemos alrededor de 12 años, es que experimentamos. Y quienes experimentaron el abandono, sintieron que en esta etapa no fueron primariamente cuidados y atendidos por quienes debieron de haber sido estos, pues desarrollan cierto tipos de apegos, que hay cuatro tipos de apegos que nosotros desarrollamos. Entonces, a ver, vamos yéndonos por orden. Si un niño en esta etapa tiene papás disponibles, tiene papás empáticos, que les leían cuentos en las noches, que los escuchaban viéndolos a los ojos, padres que bajaban su estatura para ver al nivel de los ojos a los niños, que los validaban, que los hacían sentir aceptados, que los ayudaban emocional y físicamente desde el afecto, pues son adultos que desarrollan un apego seguro. Este apego seguro hace que estos adultos disfruten de la intimidad y de la cercanía en una relación, que no viven preocupación por si la pareja los va a dejar o no, que cuidan y además se dejan cuidar, que ayudan y piden ayuda, que se sienten correspondidos en el amor, en estas relaciones, que en caso de alguna ruptura, pues aceptan que fue una circunstancia y toleran el dolor, les gusta compartir el tiempo con su pareja y también se toman su espacio para estar con otras personas. Esto me habla de sanidad total, ¿no? Pero también me habla de una historia, pues que tuvieron este antecedente de cuidadores que tenían estas características muy sanas. Entonces, el apego es seguro. Hay otros, sin embargo, que desarrollan un apego evitativo. Fueron niños que tuvieron papás fríos, distantes, que tardaban en satisfacer sus necesidades y que se mostraban poco afectivos ni con palabras ni con muestras físicas de afecto. Y cuando viven estos niños este tipo de apegos con sus cuidadores primarios, desarrollan como adultos este apego evitativo, que son personas distantes, que le temen al compromiso, que también les cuesta expresar sus emociones, que se muestran muy autónomos, ¿no? Yo me guiso, yo me guiso, yo me lo como, que priorizan su independencia, priorizan su autonomía, yo no dependo de nadie, yo puedo hacer las cosas por mí mismo, y su prioridad no la coloca en el vínculo, y sus relaciones pueden ser muy superficiales o de cortos tiempos. Hay otro tipo de apego que desarrolla el adulto, que es un apego ansioso, y es porque este niño, esta persona de niña, tuvo papás disponibles, pero solo a veces. Y entonces esta persona tenía dificultad como para poder leer las necesidades de sus hijos. Y el chiquito, el niño, genera una ansiedad por esta separación. Son los niños muy berrinchudos que piden atención a toda costa. Aquellos niños que se le cuelgan al papá y a la mamá, no te vayas, no me dejes, ¿no? Te vas a ir y ya no vas a regresar. Crean fantasías muy magnificadas respecto a la cercanía de los papás. O niños que tuvieron aquella circunstancia de que el papá trabajaba y se iba por periodos largos. O madres que tenían trabajos con cambios de horarios y entonces estos niños no sabían cuándo podían disponer con certeza porque no había una normativa de cuándo mamá o papá estaban disponibles. Y entonces estos niños se tornaban hipervigilantes y dependientes. Estos niños empiezan a leer señales no verbales como se vuelven muy agudos en si se abre la puerta, si el carro se enciende, si mi mamá se está arreglando porque se va a ir y me va a dejar. Y entonces estos niños desarrollan un apego ansioso. Son adultos que basan su felicidad en un tercero que va a venir a darles la felicidad que la vida no les ha dado, ¿no? Entonces, voy a ser feliz cuando encuentre una pareja con ciertas características. Soy feliz solo con mi familia. Tiene miedo a ser abandonado. Tiene un fuerte deseo de intimidad, pero al mismo tiempo le tiene miedo a esa misma relación, ¿no? Gasta mucha energía por pensar en la relación. Son personas que todo el tiempo están verbalizando a sus familias o a sus parejas. Y aún así nunca satisfacen su necesidad. Sienten que siempre ellos aman más de lo que son amados. Interpreta todo lo que dice la pareja. Son personas altamente sensibles. Y el último tipo de apego es el desorganizado. Son niños que vivieron en su infancia una impredictibilidad de sus padres o una incoherencia en sus padres, ¿no? A veces se querían y a veces no se querían. Fueron negligentes, fueron responsables y había un mensaje de doble vínculo, ¿no? Como te pego porque te quiero y porque te quiero te tengo que corregir de una manera muy rígida. Y entonces aprende que el maltratador es al mismo tiempo su guardián. O sea, me lastima porque me quiere. Y entonces son niños que al hacerse adultos viven relaciones dicotómicas, ¿no? De amor y de odio. Son relaciones muy conflictivas y muy dramáticas en las que se magnifican las cosas que suceden. Son tremendamente inestables. Tienen un alto temor a ser abandonados y al mismo tiempo a que los quieran. Y desconectan sus sentimientos. Entonces, lo que les quiero compartir con esta clasificación de este cuatro tipos de apegos es entender un poco nuestra historia y verla que todo esto viene de una herida de la infancia, que es la herida del abandono, y se desarrollan estos tipos de apegos primero para entender nuestras historias. Algo que sí quisiera recalcar, Gaby, es que no quiero abrir todo esto para hacer un juicio hacia nuestra historia y hacia nuestros padres. Mi invitación es a que lo que fue, fue perfecto. Como fue, fue perfecto. Lo importante es ahora, desde tu visión adulta, ¿qué vas a hacer con tu historia? entendiendo que nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, porque seguramente si los sentamos y nos platican su historia, pues ellos también tienen hacia atrás un libro que contarnos, ¿no? Y esto va caminando de generación en generación, pero lo importante en el camino de la sanidad y de la felicidad y de ver la vida desde unos ojos amorosos es poder comprender nuestra historia y abrazarla en el entendido de que como fue, fue perfecta, pero en la responsabilidad de qué voy a hacer ahora como adulto en mi historia y la invitación a verlo. Por eso decía nuestra invitación que lanzaste en redes sociales, ¿no? ¿Cómo puedo ver esto desde una mirada de amor y no de miedo? Y esa, pues, básicamente es la invitación el día de hoy. Y esta es la primer fase de este programa. Hasta aquí quisiera escucharte, Gaby.
Sí, nada más sabes que tenemos que hacer una pausa. Vamos, recordamos pausa a nuestros amigos radioescucha los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo, nuestro tema, el apego y el temor. Liliana, antes de irnos al corte, terminabas esta primera parte donde nos estabas mencionando las heridas de la infancia y cómo el abandono puede ser uno de los más importantes porque esos apegos que se van teniendo es algo que nos va marcando y como tú decías, no es un juicio, no queremos enjuiciar a los padres, a los abuelos, a quienes nos cuidaron, sino simplemente necesitamos entender nuestra historia y yo le quiero pedir a nuestros amigos radioescuchas que hagan un poco de reflexión, de análisis, en qué posición se encontraron, cómo fue su infancia, cómo la vivieron y si hasta la fecha tienen alguna situación que no hubieran podido sobreponer. Entonces, creo que esto nos va a ayudar muchísimo porque todas las descripciones que nos estás dando son muy claras y que seguramente a lo mejor nunca habíamos pensado en ellas. O sea, de cómo fue ese abandono, cómo fue esa, si fue un apego inseguro, fue evitativo, fue ansioso. O sea, necesitamos identificarnos y necesitamos empezar a analizar para entonces poder llegar a ese 50% que decías tú de conciencia para saber que ya vamos avanzando. Así que adelante con el tema, por favor.
Claro, y mira, todos los seres humanos, Gaby, todos los seres humanos, hay una investigación muy interesante, quisiera ponerles un antecedente. Hay una psicóloga americana que yo admiro muchísimo, se llama Brené Brown. Ella tiene libros muy interesantes que yo le sugiero que los lean. Yo creo que te paso el nombre, cómo se deletrea, para que lo pongas y se lo envíes a nuestro radio. Escuchas que así lo pregunten. Pero ella hace toda una investigación social y ella es una experta en valentía y vulnerabilidad. De hecho, ella certificó a varias generaciones en Estados Unidos de personas, de coaches y de terapeutas en relación a estos dos temas. Ella entrena a Lizzie Ozeransky, que es una mujer mexicana que vivió mucho tiempo en Israel y ahora vive en Estados Unidos, y ella fue la única latina que se entrenó en esta metodología. Y Brené Brown autoriza a Lizzie Ozeransky a abrir la primera generación de expertos en valentía y vulnerabilidad. Y déjenme decirles que me siento sumamente honrada de que solamente aceptaron a 10 personas en esta generación. Fue una selección muy difícil. Fuimos sometidos a enviar nuestro currículum, a tener una entrevista personal para validar nuestra historia de vida y nuestra historia profesional. Tengo compañeros de Colombia, de Chile, de España, y con mucha alegría les digo que fui la segunda aceptada en esta generación de 10 que estoy tomando esta certificación durante todo 2024. Así es que yo espero poder saber más para poder servir más. Y Brené Brown decía en esta investigación social que ella hace, que todos los seres humanos buscamos tres cosas. Buscamos amor, pertenencia y conexión. Todos los seres humanos, en todas las tipos de culturas y de religiones, tenemos esta búsqueda. Y también ella dice, vivir es vulnerable. Todos los seres humanos estamos expuestos a la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad significa incertidumbre, significa riesgo y significa exposición emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos estas heridas inconscientes, Gaby, que surgieron de nuestra historia, nos hacen revivir esto que a lo mejor traemos guardado, y por eso es que vivimos ciertas historias que se parecen con mayor intensidad, es porque pues obviamente ha habido exposición a una herida que tenemos y que aún no ha sanado. Entonces, vivir pues es vulnerable porque nos implica incertidumbre, nos implica riesgo, nos implica exposición emocional. Y desde ahí, pues tendremos que tener la valentía para poder afrontar esto. Valentía, en inglés le dicen courage, pero no es esta, es una valentía definida como la posibilidad de contar tu historia con la valentía de tu corazón. Entonces, el poder ser conscientes de nuestras heridas durante la infancia, el poder decir, sí, esta historia fue, ahora la puedo ver desde mi mirada adulta, puedo salirme desde esa vulnerabilidad que me implicó ser niño, y ahora que la veo desde mi edad adulta, puedo empezar a practicar, a contar mi historia con la valentía de mi corazón. Entonces, esa es la primera invitación sobre poder abordar con valentía nuestras heridas, pero con una visión del amor más que del miedo. Porque, bueno, ahorita les voy a platicar como de la receta secreta que implica empezar a vivir con valentía, con este courage que dice que pueda empezar a ver mi historia desde los ojos de mi corazón, ¿no? ¿Tenemos alguna llamada, algún comentario?
No, si quieres nos vamos, nos faltan unos minutitos para irnos a la siguiente corte y después te pasaré las llamadas de todas las
personas. Excelente. ¿Cómo empezar a transitar desde la valentía? Bueno, pues la receta secreta nos invita a tener 5 pasos. El primer paso es pedir lo que necesito. Pedir lo que necesito es decir, primero hacer una mirada hacia mi interior y ver ¿qué es lo que requiero? ¿Qué es lo que yo pediría y a quién se lo pediría? Segundo es hablar tu verdad. Es, ¿cuál es la verdad de tu corazón? ¿Por qué estás pidiendo esto? Y ahorita voy a poner algunos ejemplos reales, ¿no? El tercer paso es adueñarte de tu historia. Esto es como yo lo siento y esta historia, como yo la siento, es una historia verdadera. La cuarta es establecer los límites y la quinta es solicitar apoyo. Entonces, imagínate, ¿no? Tengo a mi esposo y mi esposo es mi cumpleaños y entonces yo me hice una serie de expectativas respecto a que el hombre iba a llegar con un ramo de rosas inmenso y me iba a invitar a comer y no sucedió ni una cosa ni la otra. Y entonces él tocó una herida que yo no he tenido consciente porque me sentí poco valorada, poco vista, ¿no? Y yo lo magnifico porque pues es algo que yo no resolví y yo sentí que no me lo dieron. Y entonces pues yo me enojo con mi esposo, no solo el día de mi cumpleaños, sino un mes después. Y entonces yo reacciono y entonces ya no le hago el lunch para que se lleve a trabajar y entonces yo duermo en otra habitación y entonces yo le saco la lengua todo el mes. Pero si yo veo mi historia con valentía, Gaby, con los ojos de conocer mi historia y de entenderme qué sucedió, pues entonces yo tendré que hablar con mi esposo antes de mi cumpleaños y platicarle acerca de mi expectativa y pedirle lo que necesito y hablarle con mi verdad. Es que yo me siento amada cuando tú me demuestras con un ramo de flores o con una invitación a comer, que tú también sientes lo mismo que yo estoy sintiendo por ti. Porque esta es mi historia. Tengo una inherente expectativa de que yo, que comparto mi vida contigo, pues puedas tener alguna muestra de afecto conmigo. Y establecer los límites implica, pues, que el otro también tenga derecho de réplica y de decirme, pues a lo mejor yo quisiera regalarte un ramo de rosas inmenso, pero pues hoy tengo otras prioridades económicas y yo prefiero darte un abrazo de 5 minutos y así expresártelo, ¿no? Y al final, la receta dice, pues, solicita apoyo. Solicitar apoyo quiere decir, di exactamente, además de lo que necesitas, es sopórtame con esto, soporta mi historia, soporta lo que es. Soportar no es de tener que aguantar, soportar es como de validar, de sostener, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo. Y cuando tú lo expones y lo abres así, de una manera tan abierta, estableces relaciones mucho más sanas, pero es porque ya hiciste conciencia y esto es transitar tus heridas con valentía y con la mirada adulta a la que todos estamos invitados para vivir en sanidad. Esto es la primera invitación, Gaby.
Muy bien, pues mucho que reflexionar, mucho que pensar y sobre todo mucho que analizar de cada una de las personas, porque estamos hablando, como decías tú, o sea, la valentía pero desde el corazón, o sea, no con amor, sino no con temor, porque
Exacto.
finalmente estamos ahí analizando que mientras tengamos, o sea, no podemos tener una valentía con temor porque entonces no puedes salir adelante, no puedes caminar, no puedes avanzar. Entonces, como decías tú aquí, lo que decía, ¿qué necesitas? Pedir lo que necesito, hablar tu verdad, adueñarte de tu historia, establecer los límites y solicitar el apoyo. Cosas
Es
que a lo
así.
mejor ni siquiera estamos acostumbrados o ni siquiera está en nuestro vocabulario decir solicitar ayuda. ¿Por qué voy a solicitar apoyo si yo puedo hacer las cosas?
Exacto. Y ahora entiendes que el yo puedo hacer las cosas, pues es porque viviste una historia en la que pues no estuvieron disponibles y entonces tú saliste adelante, nadie te ayudó y entonces tu ser interno tuvo que aprender a salir por sí mismo. Y entonces tú tienes ya en consultorio, tengo el pacientito enfrente y me dice, es que doctora, desde que yo tenía 5 años, yo me hacía de comer, yo arreglaba mi mochila y yo hacía las cosas por mí mismo. Ve tu historia desde la compasividad del amor, pero no, esto no necesariamente tiene que ser de por vida, ¿no? Vamos a abrazar a tu niño, vamos a entender a tu niño y desde tu mirada adulta, pues puedes cambiar tu historia. Y esa es la invitación a hacerlo con valentía, pero desde el amor, no desde el temor.
Así es. Pues vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. La introspección será tu gran aliada. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo en nuestro tema El apego y el temor. Antes de continuar, quiero pasar saludos, llamadas y mensajes de nuestros amigos radioescuchas. Queremos enviarle un saludo a don Ramón y a su hijo Luis Ramón, a Humberto y a su familia que normalmente nos están escuchando en Uruapan. También un saludo a la señora Marcela, a Cici Estrada, a Vicky Pablo, a Cande, a Silvia Flores, a José Silva. José, espero que estés mejor de salud y qué bueno que estuvimos ahí platicando, me da gusto que vayas mejor. Al señor Benito Valle lo saludamos también, a la abogada Tere de los Santos, a la señora Adriana Díaz, que se escuchará la retransmisión porque nos dijo que hoy tenía un compromiso. También saludamos a María Elena Zulas, que sé que nos está escuchando con mucha atención porque pues ella estaba muy interesada en el tema. Así que gracias, María Elena. Gracias por escucharnos. Tengo llamadas de nuestro amigo Radio Escuchas, de Nico Arana. Dice, saludos, me alegra que esté con nosotros Liliana presente. Muchísimas gracias, Nico.
Muchas gracias.
Beatriz Serrano dice, saludos, un abrazo a todos. Gracias, Beatriz, gracias por su llamada. Y le adelantamos una felicitación por su cumpleaños, que va a ser el martes. Así que Felicidades, Beatriz, y esperemos que cumpla muchos años más. Chabelita, hola Chabelita, dice saludos, me da gusto escucharlas, que todos los que escuchan, cuéntamelo, y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Chabelita, Dios la bendiga también a usted. Carmen Herrera dice, ¿cómo se puede superar el apego para un muchacho de 23 años? Te voy a pasar todas las llamadas y ya luego vamos dando respuestas, ¿no?
Claro, claro.
Tengo otra llamada del señor Guillermo Mesa. Dice, buenas tardes, no creo que la autora Liz Bourbeau, que es diferente el nombre al que tú nos diste, sea la mejor referencia para hablar de apegos en la infancia. Me parece adecuado ir con Freud o Lacan. Por ejemplo, en el aforismo, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Lacan nos habla de que las personas elegimos muchas veces nuestras relaciones a partir de la carencia. El amor que no tuvimos en la infancia lo buscamos en la adultez. Es un tema complicado que se debe tratar con terapia. Saludos, Guillermo Mesa. Muchas gracias. Gracias, señor Mesa. Gracias por su llamada. Señor Alfredo Torres, saludos a las dos. Excelente el tema de hoy, de cómo debemos conducirnos con las personas que nos rodean. Muchísimas gracias, don Alfredo. Gracias por su llamada. Tengo un mensaje de Marino Valencia. ¿Cómo está, Marino? Sé buena y bendecida tarde a la comunidad de Cuéntamelo, escuchando con mucho interés. Muchas gracias. Gracias a usted, Marino. Gracias por escucharnos. Tengo la llamada de Paz Pimentel. Dice, buenas tardes. Excelente tema para crecer y felicidades por la invitada. Muchísimas gracias, Paz.
Gracias. Muchas gracias
por tu mensaje. Don Oscar Candelario dice, buenas tardes, dice, de la valentía hay muchos ejemplos. Coincido con la invitada. La injusticia es la que más ha influido en la vida. He estado del lado de las personas que han sido dañadas y perjudicadas. Actualmente en el país, la justicia queda a deber. Se imparte la ley, jamás da justicia. Hay justicia para la alta sociedad e injusticia para las clases bajas. Y todo esto es ocasionado por quien desde lo alto del poder no respeta la ley, ni a los representantes de la ley, ni a los ciudadanos. Gracias. Y nos manda otro mensaje, don Oscar. Y dice, de nuevo yo, dice, me divorcié en el 2009. No me arrepiento de lo que hice. Estuve cerca de mis hijos y con distancia prudente con su madre y siempre cumplí con mis obligaciones. Actualmente estoy en buena comunicación con mis hijos y he procurado que no sientan abandono. Buen tema para reflexionar. Gracias. Gracias a usted, don Oscar. Gloria Ruiz nos manda un mensaje. Dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa. Con su invitada, dice, ¿qué hacer para quitar el apego a las personas de nuestra casa? Gracias, gracias por su mensaje. Tengo también un mensaje de Silvia Flores. Dice, buenas tardes, Gaby y Liliana. Felicidades por el tema, aquí tomando nota. Gracias por los saludos, aquí presente. Gracias, Silvia, gracias a usted. Y seguimos recibiendo las llamadas, ya posteriormente te las pasaré. Entonces, no sé si tengas algunos comentarios para nuestros amigos radioescuchas.
Ya, fíjate que tiene toda la razón nuestro radioescucha que dice que es un tema desafiante y que tiene que ser tratado en terapia. Yo creo que sí hay personas que pueden de alguna manera tener algo moderado, un nivel de conciencia con una apertura tal que puedan empezar a hacer conciencia y a lo mejor ser acompañados con un coaching o una mentoría. Pero en su mayoría, si hay heridas profundas, definitivamente pueden acceder a terapia. Esa sería como la ruta adecuada. Y bueno, coincido en que obviamente yo hablaba de autores contemporáneos, ¿no? Autores modernos que están vivos y que están en esta en estos últimos años operando, ¿no? Pero en efecto, pues hay algunos autores que han marcado historia de los que podemos hacer referencia. Sin embargo, creo que para empezar a entender nuestra historia, esta es información muy valiosa. A reservar su mejor opinión. Nuestro radio escucha que decía, ¿cómo le quitamos el apego a un joven de veintitantos años? Bueno, pues primero que el joven quiera ser ayudado, ¿no? Que el joven tenga la conciencia de que hay algo que pueda ser observado y pueda ser cambiado y desde ahí poder accionar en su ayuda. Pero yo creo que el que tenga la posibilidad de entender qué pasó en su historia y cómo esa historia tiene un impacto en su vida adulta sería el primer paso para poder abordarlo. y desde ahí, desde esta mirada adulta, poder rescatar pues esas historias que tuvimos de niños que nos han llevado a tener un apego evitativo o un apego ansioso o un apego desorganizado en nuestra vida adulta, y poder desde esa mirada amorosa poder cambiar nuestra propia historia y hacer las cosas de una manera diferente. Esa sería la invitación. Y bueno, después podríamos hablar, ya si abro yo ahora esta...
Déjame nada más te interrumpo porque, con esta llamada, porque no sé si el sentido fue de que el muchacho es el que tiene el apego o la mamá es la que tiene el apego con el muchacho. Ahí sería diferente.
Ya, ok, sí. Sí, necesitaríamos entenderlo, pero tal vez no lo podría aclarar y fuera de programa poder darle algún tipo de soporte en su comunicado, ¿no?
Ok, Raquel Bien. Cortés nos llama. A Saludos, ver. Me identifico con el tema porque cuando era joven yo siempre le quise dar todo a mis hijos y trabajaba mucho y ellos ahorita me han tratado muy mal, me desprecian. Gracias, uh-huh. Raquel, gracias por su llamada.
Ya.
¿Tienes algún comentario para él?
Muy bien. Fíjate, Raquel, estás diciendo, yo di todo por ellos, para ellos, y ahora siento su desprecio. Yo creo que esa es otra de las heridas, ¿no? La parte del rechazo o la parte de la traición, que la podríamos abordar en otro de los programas, pero que definitivamente, pues ahora debe de haber algo no resuelto en tu historia que ahora te resuene o te deje ver con esto que están haciendo tus hijos, ¿no? A lo mejor en tu historia ha habido otras personas a las que tú has ayudado o has dado soporte, y esas personas en algún momento no tuvieron reciprocidad hacia ti. Y ahora que tus hijos vuelven a hacer esa conducta, pues abren esa herida que no acabó de ser sanada y se magnifica y lo vives con una emoción muy grande, ¿no? Y habrá que explorarla. Pero lo importante ahora, pues, es que te vayas dando cuenta, oye, esto que ahora siento no es nuevo, ¿cuándo lo sentí antes? ¿Y qué es lo que me hace sentirlo con la magnitud con lo que lo estoy sintiendo con mis hijos, ¿no? Creo que esta primer mirada que invitamos con este programa es a ver hacia adentro, a ver cómo fue mi historia y cómo estoy reaccionando como adulto. Y bueno, pues podríamos abordarlo desde este espacio valiente para poder transitar con valentía la vulnerabilidad que la vida nos da, Gaby. Haz de cuenta que estás en el mar y vienen olas de mayor magnitud, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esas olas? Y la mejor capacidad de afrontarlas es en base a lo que creemos. Y nuestras grandes creencias hacen nuestros grandes valores de vida. ¿Cómo afrontamos la vida en base a lo que creemos? Entonces, la siguiente invitación es saber qué sustenta nuestra vida. Por ejemplo, esta radioescucha que nos dice, yo saqué adelante a mis hijos. Seguramente los sacó adelante con la creencia firme de que ella podía hacerlo, de que ella tenía la fuerza suficiente para poder afrontar la vida y sacar adelante a sus hijos. Seguramente el valor o la energía o ser muy trabajadora, pues fueron sus grandes creencias para poder afrontar esas olas grandes que le implicaron vulnerabilidad. Entonces, la primera invitación para afrontar las cosas vulnerables que nos suceden en la vida, pues es preguntarnos acerca de nuestra escala de valores. Yo les puedo compartir los míos, y después de una periodo muy grande en el que tuve que introspectar acerca de cómo he afrontado esas olas grandes de la vida, esos desafíos que han implicado vulnerabilidad, mis dos grandes creencias o mis dos grandes pilares o mis dos grandes valores, pues definitivamente ha sido la pasión y ha sido la fe. Entonces, en la pasión, pues ahí tengo la certeza, la energía, el arrojo. Y en la fe, pues tengo la certeza de que hay algo mucho más grande que yo que me sostiene. Y cada vez que tengo una circunstancia fuerte de vida que me implica sentirme vulnerable, ya dijimos que la vulnerabilidad pues es todo aquello que nos ha implicado sentirnos emocionalmente expuestos, es todo aquello que nos ha implicado tener incertidumbre o tener riesgo. Y si tú te preguntas cuáles son tus grandes pilares, cuáles son tus verdaderas creencias en las que sustentas tus valores, podrás tener una ola enfrente y decir, estoy cierta, tengo fe y tengo pasión, y con eso voy a enfrentarlo y sortearlo, ¿no? Entonces, a ver, ahora que tus hijos te estás sintiendo traicionada o te estás sintiendo abandonada por tus hijos, piensa en las otras situaciones de la vida en las que te ha presentado la misma lección y cuáles fueron aquellas creencias internas, cuáles fueron tus valores con los que enfrentaste en aquellos momentos esa circunstancia y vuélvelo a transitar. Creo que nuestras más profundas creencias y nuestros valores son aquella flama que enciende la posibilidad de entrar a esos espacios vulnerables con alto nivel de valentía y desde una mirada amorosa. Esa sería la primera invitación. No en una sesión terapéutica, sino en una sesión global, como una sugerencia global, como nos invita a un programa de radio, pero al menos preguntarte esto que ya he transitado antes, cómo lo he hecho y en qué sustento esas creencias internas que me hacen tener un valor como ser humano.
Claro. Déjame leer un correo que nos manda Humberto Aguilar. Dice, buenas tardes desde Uruapan. Un deleite, un programa más bajo sus especiales y a menos a más de constructivos temas. Efectivamente, tuvimos infancias diferentes, pero siempre bajo la dirección y presencia de Dios Padre, quien no nos dejó a algunos de nosotros en el abandono. Sin embargo, que quizá muchos ya llegamos a la adultez. Cierto, algunos pudimos superar la niñez, pero la fe, la esperanza y la caridad que muchos que nos dispensaron a través de nuestra vida, acompañados de los buenos principios, la moral y el ejemplo, llegamos a esta época de recibir programas tan valiosos como el que hoy tenemos el privilegio de estar escuchando. Gracias siempre, gracias a nuestro Padre, que siempre está presente en nuestras vidas. Felicidades y bendiciones para ambas conductoras, a Radio Escuchas y su familia, así como a quienes hoy hacen posible la comunicación y la llevada al aire con calidez y calidad. Como siempre, con cariño, Humberto Aguilar. Muchas gracias, Humberto. Gracias, qué bueno que nos estás escuchando. La señora Gloria Ruiz, que preguntaba sobre cómo quitarse el apego a las personas de nuestra casa, habla de los hijos que ya no están, pero sigue siendo con ese apego de parte de ella hacia los hijos. Entonces, ¿cómo dice, cómo me lo quito? ¿Cómo hacer eso?
Ya. Bueno, pues primero entender por qué desarrollaste apego con tus hijos, ¿no? A lo mejor esta carencia que no tuve con mis cuidadores primarios, creó un vacío en el que ahora yo quiero llenarlos con el amor más grande que tiene un ser humano, que es hacia sus hijos. Entonces llega un momento en que es muy funcional, ¿no? Yo cuido a mis hijos me dan su amor y entonces eso es un buen negocio, ¿no? Dijera mi abuelita, eso es un buen negocio. Pero cuando esos hijos se convierten en adultos y quieren emancipar, quieren salir del nido, necesitan volar, ahora yo les digo a los míos que ya están veinteañeros y que ya se están independizando, pues ahora nos convertimos casi en roomies, ¿no? En una relación adulto-adulto. Y cuando eso sucede, pues habría que entender que ya no tengo esa provisión emocional por parte de los hijos. Entonces, allí el trabajo mayor, pues es el del adulto que está dejando volar y crecer a los hijos. Y mi invitación hacia esta radioescucha, pues es a explorar qué vacío emocional estoy poniendo en ese vínculo de mis hijos. Y entender que dejarlos volar, pues es el regalo más amoroso que un padre puede hacer a un hijo, ¿no? Darle la oportunidad de vivir una vida autónoma y poderle quitar todas esas cargas que a veces nosotros ponemos en ellos y que no les permiten volar. Porque si no lo hacemos, pues van a ir heredando esos vacíos emocionales que algunos autores les llaman las lealtades ocultas. Vamos a ir heredando esas cargas emocionales generacionalmente y pues no nos permiten vivir en sanidad. Entonces, pues la invitación es para nuestra radio escucha más que para sus hijos, porque pues si ella puede liberarse y liberarlos, creo que estaría en un estado de mayor libertad y sanidad.
Muy bien, tengo un mensaje de Cuquita. Dice, gracias, felicitaciones a ti, a la invitada. Es hermoso cómo explica todo el tema, en verdad, todo lo que dice. Gracias, que Dios la siga iluminando siempre, que les dé sabiduría. Aquí presente
Muchas
escuchándolas,
gracias.
dice, cómo me gusta, gracias a Dios, siempre hay que expresar con madurez, pensar antes de hablar y de actuar. Gracias, Cuquita, gracias por su mensaje. También tenemos un mensaje de Luis Ramón, que te felicita y te manda un abrazo por un
Ah,
tema.
y un abrazo, Luis Ramón, siempre presente.
Así es, así es. Entonces, tengo otro mensaje de Marilú González. Dice, buenas tardes, Dios las bendiga porque con sus enseñanzas le dan luz a mi vida. Gracias, feliz y bendecida tarde. Muchísimas gracias, Marilú. Gracias por su mensaje y gracias por estarnos escuchando. Están mandándome otra llamada, pero si quieres vamos a continuar porque ya se nos está casi terminando el tiempo. Adelante, por favor.
Claro. Bueno, pues para concluir el programa, a mí me gustaría que además de este ejercicio de vernos hacia el interior, podamos ver nuestro entorno. A lo mejor en nuestro entorno no fue tan caótico, ¿no? A lo mejor sí podemos vernos a nosotros mismos, sí podemos ver la historia de nuestros padres y tener un corazón agradecido y poder entender las historias como son. Pero a veces estamos en entornos en los que no tuvieron tal vez la misma posibilidad y de repente vivimos en entornos un poco caóticos, ¿no? A lo mejor en entornos de trabajo, en donde tenemos compañeros en los que la vida les pesa, ¿no? A lo mejor estamos en nuestra misma familia vinculados con cuñados, cuñadas, suegros, sobrinos, el propio marido, la propia esposa, que tuvieron una historia difícil y que eso lo permea. A veces no es solo nuestra propia historia, sino cómo abrimos fronteras y nos permeamos de las historias de la gente con la que convivimos. Entonces, la segunda invitación en este ejercicio de vernos a nosotros mismos, en este ejercicio de introspección, que es a donde queríamos llegar en el objetivo de este programa, pues es también identificar si es mi historia o es la historia de otro que estoy dejando entrar a mi vida y que de alguna manera me está influenciando, ¿no? Porque cuando llevamos conviviendo mucho tiempo con estos entornos, a veces nos mimetizamos. Eso quiere decir que nos volvemos parte de eso que vemos que no es nuestro. Entonces, esa sería la segunda invitación a echar un vistazo a si estos entornos están influyendo en mí o si esto que estoy viendo y sintiendo es realmente mío. Y una vez que tengamos esto identificado, pues transitarlo con valentía. Y transitarlo con valentía es, como ya dije, es identifica y afiánzate en tus valores para que cada vez que venga una ola grande, tú puedas recordarte que tienes cualidades y que tienes pilares de vida con la que lo has afrontado antes y lo has hecho muy bien. Y eso se llama validarse. Y cuando uno se valida, cuando uno se valida y cuando dice yo puedo hacer frente, hacemos cosas extraordinarias, Gaby, extraordinarias.
Déjame pasar la llamada de la abogada de los Santos. Dice, saludos y bendiciones a todo el equipo. Gracias por este tema muy importante. Ojalá podamos entender este importante mensaje y que los padres modernos reflexionen y sean maduros antes de tener familia para atender a sus hijos, darle todo su amor y su tiempo para que no tengan este tipo de apegos o heridas emocionalmente, ya que el divorcio no soluciona la guerra porque los hijos al trabajar la madre para sostenerlos no lo valoran. Se sienten abandonados y el resultado es el tipo de desprecio que le dan al esfuerzo de su madre o de su padre. Muchísimas gracias, abogada. Ciertamente es cierto todo esto. Y pues gracias, gracias por estarnos escuchando. Gloria Ruiz dice que muchas gracias por la respuesta, que gracias por el programa, que muy interesante. Así que pues ahora ya estamos en el cierre. Con esto de validarse, de identificar si es mi historia o la de alguien más, pues lleva tiempo analizarlo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Deben tomar el tiempo suficiente para que de alguna manera puedan entender que es precisamente lo que tienen que ir analizando, lo que tú decías, la introspección que debemos de tener precisamente para saber en qué estoy parada, hacia dónde voy o por qué las reacciones que he tenido o por qué las situaciones que estoy viviendo, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que pues tienen que analizar nuestros amigos redescuchas, Esto fue solamente así, como que una probadita de todas, de todo. Bien decías tú que teníamos muchísima tela de donde cortar, y es como dijiste, una probadita de cómo empezar a analizar y cómo empezar a verificar todo lo que hay en la vida de las personas, y que puedan reflexionar, pero que lo hagan con honestidad y que lo hagan con tranquilidad, ¿no? Que se tomen el tiempo. Así que pues, Liliana, tu último consejo para nuestros amigos de Escuchas esta tarde.
Mi último consejo es prácticamente con lo que inicié, que cuando tú hagas esta mirada hacia el interior y cuando tú identifiques y puedas ver tu historia, no olvides que este no es un ejercicio de enjuiciar, es un ejercicio de ver la historia con una mirada amorosa, recordando que nuestros cuidadores primarios y nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Así como nosotros seguramente, si somos padres y si fuimos cuidadores, también hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, y desde esa visión poder avanzar.
Muy bien, pues ahí está la tarea que nos dejas para las personas. Sobre todo, es muy, muy importante que las personas entiendan que no es un juicio, que no es algo que se tenga que recriminar, que si ya lo que pasó lo vivieron de alguna manera, pues ahora tienen que ver cómo lo rectifican, cómo lo componen, pero que no sea algo que los esté atormentando, que los esté llevando a sentirse mal. Todo esto se puede ir analizando, se puede ir, pues sobre todo, pensando y reviendo qué es lo que ha sucedido en nuestra vida, ¿no? Porque los que tengan alguna situación que ya tienen muchos años de arraigo y muchos años de ese sufrimiento, pues empiecen a analizar, tomen un cuaderno, empiecen a tomar nota, empiecen a analizar cuáles son las cosas que les incomodan. Pero ya seguiremos hablando porque se nos ha terminado el tiempo. Liliana, qué gusto que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Estoy para servirles. Un fuerte, fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a usted, amigo de escucha. Le recordamos que tenemos una cita la próxima semana. Esté usted muy pendiente. Por hoy agradecemos el favor de su atención.